El siguiente audiolibro se titula Las grandes mentiras doctrinales del falso pastor de la gritería Ricardo Pichi. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 11 de abril del año 2019. Y actualizado el día 12 de abril del año 2019. Antes de escucharlo, pues les recomiendo que se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF. Índice del audiolibro. Prólogo. Capítulo 1. El verdadero arrebatamiento de la Iglesia. Capítulo 2. Lucas 21:36. Dignos de escapar de estas cosas. Capítulo 3. Te libraré de la hora de la tentación. Capítulo 4. El obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Y capítulo 5. El anticristo y la Iglesia de Cristo están al mismo tiempo en la tierra. Prólogo. El 14 de mayo del año 2018, es decir, del año pasado, el principal pastor de las llamadas iglesias de Filadelfia, aquí en España, llamado Ricardo Pichi, dio una predicación en una de esas sectas falsas y apóstatas pentecostales que se encuentra en Aranjuez, aquí en Madrid, España. Esa secta falsa se llama Iglesias de Filadelfia. Pues bien, la horrenda predicación de este falso pastor la puede oír íntegramente en el enlace que se encuentra en la versión escrita de este audiolibro. Quien escribe estas palabras, quien habla, Tito Martínez, he hecho un extracto en audio de ese vídeo, de casi 3 minutos de duración. A continuación le voy a insertar el extracto de ese audio, de esa predicación de Ricardo Pichi. Es un extracto cortito, no dura más de 3 minutos, para que lo escuche. Y después seguiremos con el audiolibro.
En los evangelios no aparece casi nada acerca del arrebatamiento. Sí aparece la segunda venida, amén, aparece, pero no aparece el arrebatamiento. Está escondido. Solamente hay 2 textos que hablan acerca del arrebatamiento del Señor. El primero es Juan 14:2, cuando dice el Señor, vendré y me tomaré a mí mismo. Ahí da como una pincelada. Y luego en Lucas capítulo 21, cuando Él explica lo de la tribulación, da también otro detalle. Dice, pero bienaventurados vosotros que escaparéis de estas cosas. Y dice el Señor, por cuanto no negaste mi nombre y guardaste mi palabra, yo hago un trato contigo. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Porque la iglesia será sacada de esta manera del planeta Tierra. Pero al presente hay quien lo detiene. En que claro, pero cuando sea quitado del medio lo que lo detiene, entonces se manifestará el inicuo, el anticristo. Aquí aparece alguien que es una persona. Cuando dice al presente hay quien, el quien siempre se utiliza para una persona. Pero cuando se ha quitado del medio lo que, aquí ya no es persona, aquí hay algo neutro. Aquí ya hay un organismo, aquí hay un cuerpo. Entonces hay 2 cosas que aparecen. Una es una persona y otro es un género neutro. Es un organismo, es un cuerpo. Es el Espíritu Santo y es el cuerpo, la iglesia. ¿Por qué no presenta Satanás al anticristo estando la iglesia en la tierra? Satanás no puede presentar al anticristo estando la iglesia en la tierra. Pero no puede manifestarse hasta que la iglesia sea quitada. Está esperando hasta que la iglesia se vaya. Él no puede manifestar. Esta iglesia ni espera al anticristo, ni espera al falso profeta, ni espera las copas, ni espera las trompetas, ni espera los sellos, ni espera la muerte. La iglesia espera que Cristo viene. ¡Él viene! ¡Cristo viene! Los que le esperen, levanten su mano y digan amén.
Ponte ahí con el canastillo, por favor. Si te ha hecho bien el Señor a través de esta palabra, vamos a bendecir a este hombre de Dios. Al salir, por favor, vamos a ofrendarle, ¿vale? Vamos a ofrendarle, ¿vale? Vamos a ofrendarle, ¿vale?
¡Cristo viene!
Pues bien, lo que este falso pastor gritón dijo en esa predicación es una sarta de mentiras y doctrinas de demonios de marca olímpica, como voy a demostrar en este audiolibro. Todas esas mentiras que predicó Ricardo Pichi en esa predicación son las que vamos a analizar y a pulverizar en este documento con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ponga mucha atención, porque si usted es miembro de alguna de esas sectas apóstatas pentecostales llamadas Iglesias de Filadelfia, se va a llevar un gran impacto y una gran sorpresa. Y sabrá claramente que le están engañando y robando el dinero. De forma satánica y miserable, los falsos pastores de esas sectas apóstatas pentecostales. Para que así ellos puedan vivir cómodamente a costa de su dinero y de su trabajo. Antes de analizar y de refutar todas las mentiras diabólicas y espantosas que dice ese apóstata y hereje disfrazado de pastor, lo que voy a hacer es pegar un pasaje, voy a leer un pasaje del apóstol Pablo, que dice lo siguiente. Se encuentra en Efesios capítulo 4, versos 30 y 31. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La versión moderna ha traducido el verso 31 de la siguiente manera: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Pues bien, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra gritería significa esto: confusión de voces altas y desentonadas. Y el diccionario definiciona, dice lo siguiente sobre este término, gritería. Dice así: este término se refiere a una confusión, alboroto, caos, bullanga, jarana, bullicio, desorden, barullo, perturbación, escandalera, algarabía, follón, estrépito, jarana, vocinglería, ruido o escándalo de voces elevados, altos y de modo desentonado. Observe que el apóstol Pablo dijo que no contristemos al Espíritu Santo de Dios y seguidamente dijo que cosas como la amargura, el enojo, la ira, la gritería, las calumnias o la malicia son cosas que contristan el Espíritu de Dios. Por consiguiente, como puede ver, el apóstol Pablo dijo que quitemos de nosotros la gritería, es decir, los gritos, el alboroto, el bullicio, la escandalera, la jarana. Pues bien, eso que dijo Pablo es todo lo contrario de lo que sucede en todas las sectas pentecostales del mundo, incluida esa secta de los gitanos aleluyas, conocida como las Iglesias de Filadelfia. En todas esas sectas falsas que enseñan doctrinas de demonios, se hace todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de Efesios 4, 30, 31. Los gritos, el alboroto, el bullicio, la escandalera, el desorden y la jarana es lo que vemos una y otra vez en esas sectas pentecostales que solo predican doctrinas de demonios, pero bajo un disfraz de falsa piedad y santurronería. Y esto mismo es lo que vemos también en estas sectas falsas pentecostales de etnia gitana llamadas Iglesias de Filadelfia. Y un claro ejemplo de uno de estos falsos pastores gritones que contristan al Espíritu Santo de Dios lo tenemos en este individuo llamado Ricardo Pichi, el principal pastor de esa secta de los aleluyas en España, es decir, de las Iglesias de Filadelfia. Como podrá usted mismo comprobar en ese vídeo de la predicación que dio el año pasado ese falso pastor. Los gritos de energúmeno que lanzan esa predicación que él dio son un claro exponente de lo que el apóstol Pablo dijo que no hemos de hacer los verdaderos cristianos. Y eso lo que demuestra es que ese tal Pichi es un falso pastor disfrazado de cordero, es decir, disfrazado de ministro de Cristo, para poder así engañar a otros con espantosas doctrinas de demonios que llevarán a la condenación a millones de falsos cristianos y también poder así robar a los miembros de su secta pentecostal por medio de ofrendas de dinero que obviamente van a parar a su bolsillo para su disfrute, como demostraré en este documento. El propósito de esos gritos lanzados por esos falsos pastores como Pichi es bien sencillo: intentar impresionar a otros de su secta, haciéndoles creer que ellos son grandes predicadores llenos del Espíritu de Dios, ya que para ellos predicar gritando como energúmenos es una especie de estatus que los hace más importantes y convincentes a los ojos de sus fanáticos seguidores que les aplauden. Sin embargo, eso es todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo, ya que ni Jesús ni ninguno de sus apóstoles predicaron jamás dando gritos de energúmeno, sino que ellos predicaban la verdadera doctrina en un tono normal como personas en su sano juicio. Comencemos, pues, la refutación de las mentiras del falso pastor Pichi. Capítulo 1. El verdadero arrebatamiento de la Iglesia. El pastor Pichi, este falso pastor, comienza diciendo en esa predicación la gran mentira de que en los cuatro evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se menciona casi nunca el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Pichi menciona solo dos pasajes: Juan 14, 2 y 3 y Lucas 21, 36, pero oculta el pasaje fundamental, el pasaje clave, que se encuentra en Mateo 24, versos 29 al 31, que luego estudiaremos, luego veremos. Pichi cita seguidamente las palabras de Jesús ahí en Juan 14, verso 2, pero las falsifica de forma astuta y perversa, diciendo lo siguiente. Dice Pichi: vendré y me tomaré a mí mismo. Eso que dice este falso pastor es una gran mentira, pues Jesús jamás dijo me tomaré a mí mismo, sino que dijo os tomaré a mí mismo, es decir, os tomaré a vosotros. Es decir, Jesús estaba refiriendo a su iglesia, la cual tomará o arrebatará para estar con él cuando él venga por segunda vez a la tierra. Observe que Jesús en ese pasaje estaba hablando de su futura segunda venida a la tierra, ya que él dijo, vendré otra vez, otra vez. Y si vendrá otra vez, es que se refiere a su futura segunda venida gloriosa a la tierra. Y cuando eso suceda, entonces es cuando tomará o arrebatará a su iglesia para estar con él. Ahora bien, ¿cuándo sucederá la segunda venida de Cristo para tomar a su iglesia? El falso pastor Pichi y el resto de falsos pastores pentecostales y pretribulacionistas como él enseñan la herejía diabólica de que esa venida de Cristo para tomar a su iglesia sucederá 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Es decir, ellos enseñan la doctrina de demonios de que habrá 2 segundas venidas gloriosas de Cristo. La primera para tomar o arrebatar a su iglesia al cielo, y la otra sucederá 7 años después para bajar a la tierra. Sin embargo, el Nuevo Testamento, escuche bien, jamás enseña esa patraña de 2 segundas venidas gloriosas de Cristo, sino solo de una. Y esa única venida gloriosa de Cristo a la tierra, veamos cuándo va a suceder. Leamos estas palabras cruciales de Jesús para que usted vea cómo esos falsos pastores le han engañado. Vamos a leer en Mateo 24, versos 29 al 31. Dijo Jesús: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que su venida y la reunión de sus escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Jesús y sus apóstoles enseñaron bien claro una sola y única venida gloriosa de Cristo, la cual será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Eso de una venida gloriosa de Cristo 7 años antes de otra venida gloriosa de Cristo es una de las doctrinas más falsas y satánicas que los mayores falsos pastores puedan enseñar. Estos falsos pastores y falsos evangelistas, como Ricardo Pichi, pretenden basar esa doctrina de demonios de una venida secreta de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra en la expresión como ladrón en la noche, utilizada por Jesús en el siguiente pasaje que voy a leer. Vámonos a Mateo 24, del 40 al 44. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Observe atentamente esas palabras de Jesús. En ninguna parte dijo Jesús que su futura venida gloriosa será secreta, invisible y silenciosa. Lo que él dijo en ese pasaje es que sus discípulos hemos de estar despiertos espiritualmente, es decir, velando, porque no sabemos la hora en la cual él vendrá. Y seguidamente compara su futura venida gloriosa con la venida de un ladrón, el cual viene a la hora que no pensamos. Es decir, el ladrón viene sin avisar. No conocemos el momento cuando viene el ladrón. Por lo tanto, el secreto, ¿no? Escuche, el secreto es la hora de su venida gloriosa, no la venida de Cristo en sí. Es la hora de la futura venida de Cristo la que no sabemos, no la conocemos. Este es un secreto para nosotros. Pero eso de ninguna manera significa que la venida gloriosa de Cristo será secreta, invisible y silenciosa, ya que en Mateo 24, 29 y 30 Jesús dijo todo lo contrario. Que su venida será visible, ruidosa y espectacular, ya que le verán todas las tribus de la tierra, y no solo eso, sino que en Mateo 24, 27 Jesús comparó su venida gloriosa con la venida de un relámpago que cruza el cielo. Y los relámpagos son totalmente visibles y espectaculares. Y están acompañados por truenos. Es decir, es todo lo contrario a una venida secreta, invisible y silenciosa. La frase como ladrón en la noche también fue utilizada por el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, es decir, el día de la venida gloriosa del Señor, os sorprenda como ladrón. Pablo dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y en el verso 4, Pablo dijo a qué día del Señor se estaba refiriendo. Era aquel día, es decir, el día de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, mencionado en los pasajes anteriores que están en 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. El propio Jesús en el Apocalipsis también dijo que él vendrá como ladrón. Vamos a leerlo en Apocalipsis 3, verso 3, que dice: acuérdate, está hablando Jesús a las iglesias, Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y en Apocalipsis 16:15 leemos, he aquí, dice Jesús, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Observe atentamente esas palabras de Jesús. Él dijo que vendrá como ladrón, pero seguidamente dice a qué se refiere con esa expresión. Significa que no sabemos a qué hora vendrá el Señor Jesús. Es decir, el secreto es la hora de su venida, pero no su venida en sí. Sin embargo, la cizaña, es decir, los hijos del diablo disfrazador de pastores y de evangelistas, enseñan la patraña satánica de que Jesús vendrá de forma secreta y silenciosa, sin que el mundo se entere, para arrebatar su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, algo que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás. Ahora bien, pregunto, ¿quiénes son los escogidos de Dios mencionados en Mateo 24:31? Cuando dice que Jesús enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Pues bien, observe que cuando Jesús venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Él va a enviar a sus ángeles y con fuerte sonido de esa trompeta va a reunir a sus escogidos y los va a reunir en el cielo, en el aire. Los falsos cristianos pretribulacionistas, es decir, la cizaña, pues se han inventado la patraña de que esos escogidos de Dios son los judíos, dicen ellos. Otros dicen que se refiere a la nación de Israel, y según ellos, ese pasaje lo que enseña es que cuando Cristo venga en gloria, los judíos serán reunidos en la tierra de Israel. Sin embargo, observe que eso que enseñan ellos es una espantosa mentira. Es una doctrina de demonios, ya que observe que ese pasaje no habla por ninguna parte de los judíos, ni tampoco de la tierra de Israel, ya que el texto dice bien claro que esos escogidos de Dios serán reunidos en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro, no en la tierra de Israel. Para saber quiénes son esos escogidos, simplemente hemos de ver los pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de los escogidos o elegidos de Dios. Veamos. Cada vez que Jesús habló de sus escogidos, siempre se refería a sus discípulos que forman su iglesia. Esto lo podemos ver claramente en este mismo capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, cuando Jesús dijo lo siguiente. Mateo 24:14 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos escogidos son únicamente sus discípulos que forman su iglesia, ya que a lo largo de la historia se han levantado falsos cristos y falsos profetas, los cuales han intentado y aún intentan engañar a los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo, es decir, los escogidos. Los apóstoles de Cristo también enseñaron que los escogidos o elegidos de Cristo son la iglesia. Vamos a verlo. Vamos a leer Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por tanto, ahora en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En Tito 1:1 leemos, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y en 1 Pedro 2:9, el apóstol Pedro dijo lo siguiente, hablando a la iglesia de Cristo, dijo, mas vosotros sois linaje escogido, los escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como puede ver, los apóstoles también enseñaron que los escogidos son la iglesia de Jesucristo. Por consiguiente, los escogidos de Cristo, mencionados en Mateo 24:31, solo puede ser la iglesia de Cristo, los cuales serán reunidos en el cielo, en el aire, cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, la reunión de los escogidos mencionada por Jesús en Mateo 24:31 será el arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús dijo bien claro que esa reunión de los cristianos verdaderos que forman la iglesia sucederá cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no 7 años antes de la segunda venida de Cristo. B. Observe atentamente que Jesús dijo que esa reunión de los escogidos que forma la iglesia de Cristo suceda cuando suene con gran estruendo una trompeta de Dios, la cual será tocada por uno de los ángeles de Dios, como leemos en Mateo 24:31. Ahora bien, mire ahora lo que dijo el apóstol Pablo sobre esta trompeta de Dios. Vamos a 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, moriremos, que no morirán todos los cristianos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la última trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este pasaje de Pablo, ¿de qué está hablando? Pues está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Entonces los verdaderos cristianos serán transformados en un instante, de mortal a inmortalidad. Primero los muertos en Cristo serán resucitados en gloria y los cristianos verdaderos que queden vivos en la tierra serán transformados y esto sucederá a la final trompeta, cuando suene la última trompeta. Y si habla de una trompeta última, es porque otra serie de trompetas habrán sido tocadas antes de esa última trompeta, ¿lo entiende? Observe que este pasaje de Pablo está en total armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 24:31, cuando dijo que Él enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, los cuales son la iglesia de Cristo, como ya ha demostrado. Ahora bien, puesto que Pablo dijo que esa resurrección de los santos será cuando sea tocada la última trompeta, significa entonces que hay otros toques de trompetas antes de que suene esa última trompeta. Para saber más exactamente cuál será esa última trompeta, tenemos que ir al libro del Apocalipsis, en el cual se mencionan 7 toques de trompetas, las cuales serán tocadas por 7 ángeles. Pues bien, veamos lo que sucederá cuando el 7º ángel toque la última trompeta, que será la 7ª. Mire, escuche bien. Apocalipsis 11, versos 15 al 18. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, es decir, al Dios Padre, que Él es el único Dios que está sentado en el trono, el único Dios supremo que es adorado en el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis nunca se adora al Cordero, sino solamente al Dios Padre. Verso 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, refiriéndose al Padre, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Observe atentamente ese pasaje del Apocalipsis. Cuando el 7º ángel toque la última trompeta, es decir, la 7ª, ocurrirán varias cosas. Primero, vendrá a la tierra el reino de Dios y de Cristo. Es entonces cuando comenzará en la tierra el gobierno mundial de Cristo, el reino de Dios en todo el mundo. 2. Habrá llegado el tiempo de juzgar a los muertos, y escuche bien, y de dar el premio o galardón a los siervos de Dios, a los santos, a los santos. Por consiguiente, esa última trompeta, la 7ª, ¿se está refiriendo a qué? A la venida gloriosa de Cristo a la tierra para reinar sobre el mundo entero seguida de la recompensa que Cristo dará a su iglesia, a los santos. Esto demuestra de forma irrefutable que la última trompeta mencionada en 1 Corintios 15:52 se refiere a la séptima trompeta, mencionada en Apocalipsis 11, versos 15 al 18, la cual sonará cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y llegue a la tierra el reino de Dios y de Cristo. Es entonces cuando los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo serán transformados y arrebatados, recibiendo su premio o recompensa en el reino de Dios. 3. Una vez más, la trompeta de Dios está mencionada en el pasaje de 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Vamos a leer el texto y lo voy a comentar. Dice así, desde el verso 14. Porque si creemos, dijo Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los cristianos que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mire, ponga atención. La enseñanza del apóstol Pablo respecto a este tema de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia es lo mismo que enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Mire, escuche. A. El versículo 14, 1 Tesalonicenses 4, 14, dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, lo que dice ese pasaje es que Jesús traerá a la tierra a los santos de la iglesia resucitados. Observe que el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús traerá del cielo las almas o los espíritus de esos santos de la iglesia que murieron. Lo que dice es que Jesús traerá a los que durmieron en él, indicando que Jesús los resucitará. Y entonces acompañarán a Jesús en su venida a la tierra, en su descenso a la tierra. Este pasaje no habla de espíritus ni de almas inmortales por ninguna parte, sino que está hablando de santos resucitados. B. El verso 15 dice bien claro que esa resurrección de los santos de la iglesia de Cristo ocurrirá cuando Jesús venga en gloria. El texto no dice por ninguna parte que esa resurrección de los muertos en Cristo ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Esa venida gloriosa del Señor Jesús es la única, escuche bien, la única venida gloriosa del Señor Jesús mencionada en todo el Nuevo Testamento. Jamás la Biblia enseña esa doctrina satánica de 2 segundas venidas gloriosas de Cristo, sino solo de una. Y esa única venida gloriosa de Cristo sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Por consiguiente, la venida gloriosa de Cristo, mencionada en 1 Tesalonicenses 4, 15, sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, como pretenden hacernos creer estos engañadores. C. El verso 16 dice bien claro que será Jesús mismo en persona quien descenderá del cielo al sonido de la trompeta de Dios. Y es entonces cuando ocurrirá la resurrección de los santos de la iglesia, en primer lugar. Esa trompeta de Dios es exactamente la misma trompeta de Dios mencionada en Mateo 24, 31, 1 Corintios 15, 52 y Apocalipsis 11, 15. Y ya hemos visto más arriba que esa será la última trompeta, es decir, la séptima trompeta, la cual será tocada por el séptimo ángel. Pues bien, muchos falsos pastores y falsos maestros pretribulacionistas, como por ejemplo este llamado Ricardo Pichi, salen con el cuento diabólico y estúpido de que la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15 no se refiere a la última trompeta de 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16. ya que la séptima trompeta, dicen ellos, será tocada por un ángel, y en los otros pasajes se la llama simplemente trompeta de Dios. Pero ese argumento de estos engañadores es de lo más falso y satánico, ya que la séptima trompeta es trompeta de Dios, ya que será tocada por un ángel de Dios. Por lo tanto, esa trompeta celestial tocada por el séptimo ángel será trompeta de Dios, porque procede de Dios. ¿Entiende? Ve. Observe atentamente que el versículo 16, 1 Tesalonicenses 4:16, dice bien claro que Jesús descenderá del cielo. Y la pregunta es, ¿a dónde descenderá Jesús? Pues para saber perfectamente a qué se refiere esa expresión, tenemos que leer las siguientes palabras de Jesús que están en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dijo que él descendió del cielo. La misma expresión que aparece en 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora bien, pregunto, ¿descendió Jesús a la tierra? Cuando él aquí vivió en la tierra, pues claro que sí. Él descendió físicamente del cielo a la tierra y vivió en la tierra. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo que cuando Jesús venga en gloria, en persona, descenderá del cielo, significa que también descenderá a la tierra de forma física. Concretamente, Jesús y sus santos descenderán en el monte, sobre el monte de los Olivos, como leemos en Zacarías 14, versos 1 al 5, y dicho monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Observe que el texto de Pablo no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire. Escuche bien, no dice que dará media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo, sino que Jesús descenderá del cielo. Y el lugar de destino de dicho descenso de Jesús será, obviamente, la tierra. Ahora bien, mire, la cizaña, es decir, los falsos cristianos pretribulacionistas, como Ricardo Pichi, enseñan algo muy diferente. Estos engañadores y mentirosos dicen que Jesús no descenderá a la tierra, sino que dará media vuelta en el aire y se irá con su iglesia arrebatada al cielo. Pero eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Esa mentira satánica se la han inventado ellos para engañar a los ignorantes con esa patraña diabólica del rapto pretribulacional, ya que el pasaje lo que dice es que Jesús en persona descenderá del cielo. Y ya hemos visto que él descenderá del cielo a la tierra, ya que es la misma expresión que aparece en Juan 6:38. ¿Entiende? El verso 16, 1 Tesalonicenses 4:16, dice también que cuando Jesús descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ponga atención, resucitarán primero. Primera resurrección, resucitarán primero. Ponga usted mucha atención, porque esto es extremadamente importante y crucial, ya que lo que usted va a escuchar destroza y pulveriza desde sus cimientos la doctrina satánica del pretribulacionismo enseñada por estos falsos cristianos, como Ricardo Pichi, que se hacen pasar por pastores y por evangelistas. Este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:16 está hablando claramente de la primera resurrección, ya que si estos muertos en Cristo resucitarán primero, como dice el pasaje, significa que esta será la primera resurrección, ¿lo entiende? Ahora bien, si nos vamos al libro del Apocalipsis, veremos quiénes serán estos santos que tendrán parte en esa primera resurrección. Vamos a leer el texto. Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Dice así. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir, es decir, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Y mire lo que dice ahora el verso 5. Esta resurrección de los santos mártires es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y dice ahora el verso 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Son los reyes y sacerdotes, estos santos mártires mencionados en el Apocalipsis. Así lo dice, he leído la versión esta de la Nueva Versión Internacional. Ahí lo tiene bien clarito. La primera resurrección será la de los santos mártires mencionados en el libro del Apocalipsis. Es decir, la resurrección de los verdaderos cristianos que pasaron por la tribulación y que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y son ellos los que resucitarán cuando Cristo venga en gloria. Pero no solo eso. Resulta que en el verso 6, Apocalipsis 26, dice bien claro que estos santos mártires que tendrán parte en la primera resurrección son los reyes y sacerdotes. Y los reyes y sacerdotes son... ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes? Según el Nuevo Testamento. Pues son la iglesia de Cristo. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis 1:6, capítulo 5, versos 9 y 10, y en 1 Pedro 2:9. Por consiguiente, esto demuestra de forma clara e irrefutable que estos santos mártires que aparecen en el libro del Apocalipsis son únicamente la iglesia de Cristo, los cuales tendrán parte en la primera resurrección. Y esta misma primera resurrección resulta que es la mencionada también ahí en ese texto que hemos leído, 1 Tesalonicenses 4:16. Es decir, es la resurrección de los muertos en Cristo que forman la iglesia de Cristo. Esta es la prueba irrefutable que destroza totalmente el pretribulacionismo, desde sus cimientos, y demuestra sin ninguna duda que la iglesia de Cristo estará en la tierra durante el futuro reinado de la bestia que durará 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13:5, el cual hará la guerra a los santos y los vencerá, como leemos en Apocalipsis 13:7. Y estos santos mártires, mencionados en el Apocalipsis, pues resulta que durante ese tiempo de tribulación necesitarán la paciencia, escuche bien, la paciencia y la fe. Paciencia y fe, para poder soportar esa gran tribulación que vendrá sobre ellos, como podemos leer en Apocalipsis 13, verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora bien, mire, resulta que la paciencia y la fe de los santos son las dos características de la iglesia de Cristo, que pasa por tribulación. Mire, vamos a leerlo. Se lo voy a demostrar para tapar la bocaza mentirosa de estos engañadores y falsos pastores como Ricardo Pichi. Mire lo que dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y mire lo que dice. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahí lo tiene. La paciencia y la fe, la misma paciencia y fe, mencionada ahí en Apocalipsis 13:10, indicando así que todos esos santos mártires mencionados en el libro del Apocalipsis son nada más y nada menos que la iglesia de Cristo. Con lo cual, todo el andamiaje doctrinal inventado por los falsos cristianos pretribulacionistas queda totalmente destruido y reducido a cenizas. De modo que usted, estimado lector o estimado oyente, no se deje engañar por esa doctrina de demonios del pretribulacionismo y crea lo que enseña el Nuevo Testamento. F. Vamos ahora a comentar el verso 17. 1 Tesalonicenses 4:17. Pablo dijo lo siguiente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los santos resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Observe atentamente este texto. Mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y a continuación, los verdaderos cristianos que hayan quedado vivos en la tierra no morirán, no experimentarán la muerte, sino que serán transformados instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos de mortal a inmortalidad. Y entonces todos juntos serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesucristo en el aire, es decir, en la atmósfera terrestre. Observe que el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse a su iglesia al cielo, sino que la iglesia saldrá volando para recibir a Jesús en el aire. Ahora bien, mire, ¿sabe usted lo que significa esa expresión? Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Ya vimos que Jesús descenderá del cielo a la tierra. Ese será el lugar de destino cuando venga del cielo, será la tierra. Obviamente Jesús y su iglesia no se quedarán flotando en el aire, ahí en la atmósfera para siempre, sino que todos ellos descenderán a la tierra, ya que ese será el lugar de destino cuando Jesús venga en gloria. Por ejemplo, mire, si usted viene a mi casa, llama a la puerta, yo salgo a recibirle a la puerta de mi casa. ¿Para qué? Pues le salgo a recibir para acompañarle al lugar de destino. ¿Qué cuál es? Pues es el interior de mi casa. Usted no me saca de mi casa para llevarme a otro lugar, sino que le recibo y le acompaño al interior de mi casa. Ese es el lugar de destino. El mismo significado de la palabra recibir lo tenemos también en estas palabras del libro de los Hechos. Vámonos a Hechos 28, versos 15 y 16. Dice, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, cuando ya todos juntos entraron en la ciudad de Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Observe cómo los cristianos de la iglesia de Roma, al enterarse de la llegada de Pablo, que Pablo iba a la ciudad de Roma, salieron fuera de la ciudad de Roma hasta el foro de Apio y las tres tabernas para recibir al apóstol Pablo y a los demás hermanos que venían a Roma, que acompañaban a Pablo. Y seguidamente observe que todos juntos entraron en la ciudad de Roma, que era el lugar de destino. Pues lo mismo ocurrirá cuando Cristo venga y descienda del cielo a la tierra. Su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire, desde la atmósfera, le acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Sin embargo, los falsos cristianos pretribulacionistas, como Ricardo Pichi, están enseñando un arrebatamiento falso y satánico, en el cual Cristo viene, dicen ellos, en secreto y en silencio, sin que el mundo se entere, antes de una tribulación de 7 años, y entonces Jesús no desciende a la tierra, sino que da media vuelta en el aire y se lleva a su iglesia al cielo. Algo que no lo dijo el apóstol Pablo por ninguna parte. Sencillamente, ese falso arrebatamiento pretribulacional es una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia, que llevará al lago de fuego a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo después de la tribulación de aquellos días. Bueno, es decir, esto ya lo explico en el primer librito que escribí ayer, ¿cuál es el verdadero origen de esta doctrina satánica del pretribulacionismo? Tiene su origen en el siglo pasado, en el año 1924, cuando se funda el Seminario Teológico de Dallas, ahí en Estados Unidos, en Texas. Es ahí cuando una serie de falsos maestros, de directores de ese seminario, comienzan a enseñar y a esparcir esta doctrina de demonios del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Cientos y cientos de falsos pastores salen de ese seminario teológico apóstata y comienzan a esparcir este veneno, esta doctrina de demonios, por todos los países de la tierra. He ahí el origen de esa doctrina satánica. Bueno, todo eso lo explico en el primer libro que escribí, que les recomiendo que lo lea. La doctrina de que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la segunda venida de Cristo es una doctrina diabólica por excelencia. ¿Por qué? Pues por ser absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús y del apóstol Pablo. Los que creen y enseñan esa doctrina de demonios del pretribulacionismo no son cristianos verdaderos. ¿Y por qué no lo son? Porque no siguen la doctrina o enseñanza de Cristo, tal como he demostrado en este librito y en el anterior también. Pero no solo eso. Resulta que Jesús dijo en Mateo 24:31 que esos escogidos suyos, que son la iglesia, serán reunidos en el aire cuando Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y resulta que el apóstol Pablo también mencionó la reunión de esos mismos escogidos, que son la iglesia, cuando Jesús venga en gloria. Esto lo dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa es la segunda venida de Cristo, ¿y qué más dice? Y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Os rogamos, hermanos, etcétera, etcétera. Observe atentamente lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje. Primero ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y entonces, en ese momento, su iglesia se reunirá con Él. Es decir, es entonces cuando sucederá el arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor Jesucristo en el aire, como ya hemos visto en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17. Y desde el aire su iglesia acompañará a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Es decir, Jesús no se llevará su iglesia al tercer cielo en ese momento, cuidado, en ese momento, sino que Jesús descenderá con su iglesia a la tierra, que es el lugar de destino. Pues bien, resulta que muchos citan Juan 14, versos 2 y 3, para enseñar la mentira de que cuando Jesús venga por segunda vez, Él se llevará su iglesia al cielo, a la casa del Padre. En esta casa del Padre se refiere a la nueva Jerusalén celestial. No se refiere, evidentemente, al templo judío de Jerusalén, se refiere a la nueva Jerusalén, que está en el cielo. Sin embargo, observe atentamente que eso no es lo que Jesús dijo en ese pasaje. Lo que Jesús dijo, ponga atención, lo que dijo en ese texto, es que cuando Él venga por segunda vez, porque Jesús lo dijo, vendré otra vez, se refiere a su segunda venida a la tierra, tomará su iglesia, os tomaré a mí mismo, para que esté donde Jesús esté. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo Jesús. Es decir, ahí donde esté Jesús, estará también su iglesia con Él. Jesús ahora está preparando un lugar para su iglesia en esa casa del Padre, que es la nueva Jerusalén celestial. Y será después, escuche, después de su segunda venida, cuando su iglesia irá a morar a esa casa del Padre que está en el cielo. Es decir, el texto de Juan 14 no dice que la iglesia irá a la casa del Padre en el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Me entiende? Sino que será después de esa segunda venida de Cristo a la tierra, cuando la iglesia será llevada a la casa del Padre, a esas moradas celestiales, ya que primero Jesús y su iglesia descenderán a la tierra para juzgar a las naciones de la tierra, como leemos en Mateo 25, 31 al 46. Y será después de ese juicio a las naciones de la tierra, después cuando Jesús y su iglesia podrán subir a la casa del Padre que está en el cielo. Capítulo 2. Lucas 21:36. Dignos de escapar de estas cosas. El falso pastor Pichi cita en ese vídeo las palabras de Jesús en Lucas 21:36. Para engañar a otros con esa doctrina satánica de un rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Pero resulta que ese pasaje de Lucas no habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia. Mire, leamos esas palabras de Jesús junto con su contexto para que vea cómo le han engañado estos falsos pastores, como Ricardo Pichi. Lucas 21, 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí cuando Jesús habla de aquel día, se refiere al día de su venida gloriosa, al día del Señor, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Ese es aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Es decir, cuando dice aquí como un lazo vendrá, se refiere a su venida gloriosa, al día del Señor. Y luego dice, Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire, ¿dónde dice ese pasaje que la iglesia escapará al cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Dónde lo dice? No lo dice por ninguna parte, ¿verdad? Sencillamente eso se lo han inventado una pandilla de mentirosos y de analfabetos bíblicos especialistas en pervertir de forma satánica las palabras de Jesús. Jesús, en ese pasaje de Lucas, no habló, observe que no habló, del arrebatamiento en ningún sitio, ni tampoco habla de una futura tribulación de 7 años. Lo que Jesús dijo es que oremos a Dios para que seamos tenidos por dignos de ser librados o de escapar de todas esas cosas que vendrían. ¿Y a qué cosas se refería Jesús? Pues a las cosas mencionadas en el verso anterior, en el 34. Es decir, tenemos que orar a Dios para que seamos librados de caer en la glotonería, en la embriaguez y en los afanes de esta vida. Y de esta manera, al ser librados de todo eso, podremos ser dignos y estar de pie delante de Cristo cuando Él venga en gloria, cuando venga el día del Señor. Jesús oró al Padre para que nosotros, sus discípulos, seamos librados del mal, es decir, de caer en la tentación. Como dijo Jesús en Mateo 6:13. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Jesús jamás oró al Padre para que seamos librados de una futura tribulación de 7 años. Los verdaderos cristianos hemos de orar al Padre Celestial para que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida mundana. Y si oramos de esa manera, entonces Dios nos librará de todas esas cosas que nos hacen daño. Pero citar esas palabras de Jesús para enseñar que hemos de orar a Dios para ser librados de una futura tribulación de 7 años, para que nos saque de la tierra al cielo, es una forma satánica y perversa de retorcer la palabra de Dios, en este caso, las mismísimas palabras de Jesús. Que es lo que hace precisamente este falso pastor gritón llamado Ricardo Pichi. De modo que le digo a usted, arrepiéntase usted de todas las espantosas mentiras doctrinales que enseña Pichi. Capítulo 3. Te libraré de la hora de la tentación. Mire, en la predicación esta del falso pastor Pichi que vemos en ese vídeo, él comienza a gritar como un energúmeno citando las palabras de Jesús en Apocalipsis 3:10. Pero dando él a esas palabras de Jesús una interpretación absolutamente retorcida y satánica con el fin de engañar a sus ignorantes y fanáticos seguidores con esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Refutemos la gran mentira del tal Pichi. Mire, voy a leer Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora bien, resulta que cualquiera que lea ese pasaje verá que en él no se menciona por ninguna parte el arrebatamiento de la iglesia. Ni se menciona tampoco por ninguna parte una futura tribulación de 7 años. ¿Pero dónde habla ese pasaje del arrebatamiento de la iglesia y de una tribulación de 7 años? En ninguna parte. Sencillamente, esa enseñanza pretribulacional es una espantosa mentira diabólica. Estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas hacen decir a ese pasaje de Jesús lo que no dice, sino lo que estos herejes quieren que diga. Es decir, ellos están falsificando de forma satánica las mismísimas palabras de Jesús, añadiendo algo totalmente falso a ese pasaje. Algo que no lo dice por ninguna parte. Y aquellos, fíjese bien, aquellos que añadan o quiten al libro del Apocalipsis recibirán las plagas descritas en este libro del Apocalipsis. Y esto es gravísimo. Esta advertencia de Dios la puede leer usted en Apocalipsis 22:18. Mire, la palabra griega, que ha sido traducida por tentación o por prueba en otras versiones, es la palabra griega pirasmos. Pues bien, vamos a la concordancia de Strong, que dice lo siguiente. Es la número 3986. Dice, pirasmos, poner a prueba por experimento, experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación. Por implicación, adversidad, prueba, tentación. Sin embargo, la palabra tribulación procede de la palabra griega tslipsis, la cual no aparece en el texto griego de ese pasaje de Apocalipsis 3.10. Es decir, ese texto no dice jamás que la iglesia será guardada de una tribulación, sino que será guardada o librada de la hora de la tentación o prueba. Una tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, como dijo Jesús. Mire, la hora de la tentación mencionada por Jesús en ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con una futura tribulación de 7 años. Jesús no dijo por ninguna parte jamás que nos llevará al cielo antes de una tribulación de 7 años. Ahora bien, ¿y cómo, pregunto, cómo libra Dios de la tentación a su iglesia, a su pueblo? Pues sencillamente no cayendo en esa tentación. Como dijo Jesús en Mateo 6:9, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios sencillamente libra a sus hijos de la tentación, no permitiendo que caigamos en dicha tentación. Y mira lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Y luego dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta frase del apóstol Pedro es la misma que aparece en Apocalipsis 3:10. El Señor Jesús libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, no permitiendo que ellos caigan en dicha tentación, sino que nos libra del mal. Ahora bien, observe que Apocalipsis 3:10 habla de una futura tentación o prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y yo pregunto, ¿y qué tentación tremenda será esa? ¿Cómo el diablo tentará al mundo entero, a los habitantes de la tierra? Pues sencillamente, la mayor tentación que vendrá en el futuro será la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, versos 11 al 18. Mire, aquellos, dice el Apocalipsis, que no tengan esa marca de la bestia impresa en la frente o en la mano derecha, no podrán comprar ni vender, no podrán trabajar, no podrán comprar absolutamente nada. Por consiguiente, esa será la tentación más grande que vendrá sobre el mundo entero en el futuro y que pondrá a prueba la fidelidad del ser humano a Dios o la fidelidad a Satanás. Los santos de la Iglesia de Cristo serán librados de esta tentación. ¿Por qué? ¿Cómo van a ser librados? Pues sencillamente porque rechazarán la marca de la bestia, no van a caer en esa tentación. No se dejarán marcar en la frente ni en la mano derecha a costa de no poder comprar ni vender en ese nuevo orden mundial, en ese reinado de la bestia que vendrá. Estos santos de la Iglesia guardarán la palabra de la paciencia de Cristo, es decir, estarán aguardando con paciencia y fe la venida gloriosa del Señor Jesús para salvar a los que le esperan. Como leemos en Hebreos 9:28 y en Apocalipsis 13:10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Jesús lo dijo bien claro, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y ahí cuando habla de paciencia se refiere a la paciencia que tenemos los verdaderos cristianos esperando la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. En su segunda venida. La escritura es bien tajante. Jesús salvará a aquellos que esperamos esa segunda aparición suya después de la tribulación. Ahí lo dice Hebreos 9:28. Sin embargo, como Satanás, nuestro principal enemigo, no quiere que seamos salvos, no quiere que usted ni yo seamos salvos, entonces el diablo ha enviado desde hace unos 90 años... ahí a los Estados Unidos, muchos emisarios y apóstoles suyos, disfrazados de evangelistas, de maestros de la profecía bíblica, para extraviar y engañar a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, como la está usted escuchando aquí en este audiolibro. La hora de la tentación mencionada por Jesús en Apocalipsis 3:10, repito, no tiene que ver absolutamente nada con ninguna futura tribulación de 7 años. El pasaje tampoco está hablando de la futura ira de Dios y tampoco menciona el arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesús simplemente, en ese texto, da una promesa a su iglesia que con paciencia espera su venida gloriosa a la tierra. Y dice Jesús que Él la guardará o librará de esa terrible hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para tentar, para poner a prueba a los habitantes de la tierra, no permitiendo Dios que su iglesia caiga en esa tentación que será la marca de la bestia. Pero observe que en ninguna parte dice el texto que Dios o Cristo la sacará de la tierra para llevarla al cielo antes de una tribulación de 7 años. Capítulo 4. El obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. El falso pastor Pichi dice claramente en ese vídeo que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo, dice él. Este individuo, gritón, enseña que cuando el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo sean quitados de en medio en el rapto secreto antes de la tribulación, entonces, dice él, se manifestará el anticristo. Pues bien, esa doctrina falsa y perversa la pretende basar Pichi en el pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12. Una refutación absoluta y demoledora de esa doctrina de demonios la encontrará en el anterior librito que escribí, es el anterior libro de estudio, dirigido también a este falso pastor llamado Pichi. La versión escrita de este audiolibro ahí encontrará el enlace. Pues bien, en este segundo librito, evidentemente no voy a repetir lo mismo que dije en el anterior, ya que era bastante extenso. Pero sí voy a hacer un resumen de lo que dije en el primer libro sobre este tema. Este tema del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en la época de Pablo. 1. Ese pasaje de Pablo, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, observe que no dice por ninguna parte que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado sea el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo. Eso es un invento y una falsificación satánica de las palabras de Pablo, haciéndole decir lo que él no dijo jamás. 2. Pablo no quiso decir en esa carta, en esa epístola, cuál era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Sin embargo, los primeros cristianos de los primeros siglos sí que lo sabían, porque Pablo se lo dijo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, se lo dijo en persona cuando estuvo con ellos. 3. Los cristianos de los 4 primeros siglos enseñaron que dicho obstáculo era el emperador de Roma y su gobierno o imperio. 4. Por eso es que Pablo no quiso decirlo por carta, no lo escribió en la carta, ya que si Pablo hubiera escrito a esos hermanos de la iglesia que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, entonces esa carta de Pablo podría haber sido leída por las autoridades romanas y él habría sido evidentemente ejecutado, acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y habría sido ejecutado y por lo tanto causado una persecución enorme e inútil contra los cristianos. 5. La gran apostasía mencionada por Pablo en ese pasaje ya comenzó en el siglo IV, cuando la Iglesia Católica se unió al poder imperial romano y entraron millones de idólatras inconversos a la Iglesia y multitud de doctrinas falsas, doctrinas de demonios. 6. El resultado de esa gran apostasía de la Iglesia en el siglo IV fue la manifestación del hombre de pecado, el papado, justo después de que el último de los emperadores de Roma fuera quitado de en medio. En ninguna parte Pablo llamó a ese hombre de pecado el anticristo. Y siete, el último de esos hombres de pecado será el último papa de la Iglesia apóstata católica romana, el cual será paralizado por el resplandor de la venida gloriosa de Cristo, dijo Pablo. Y es entonces cuando la verdadera Iglesia de Cristo será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Mire, esa doctrina satánica, enseñada por el falso pastor Ricardo Pichi y por el resto de falsos pastores pentecostales como él, de que el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo serán quitados de en medio cuando suceda el arrebatamiento de la Iglesia, es una blasfemia espantosa contra el Espíritu Santo. La expresión quitado de en medio, que aparece ahí en 2 Tesalonicenses 2:7, significa eliminado, desaparecido. Es lo mismo que cuando decimos, por ejemplo, a fulanito le han quitado de en medio, indicando así que ha desaparecido o sido eliminado o incluso matado. Enseñar que el Espíritu Santo desaparecerá o será eliminado cuando la Iglesia sea arrebatada es una estupidez y una blasfemia espantosa que solo los hijos del diablo la pueden enseñar. Mire, ponga atención a lo que voy a decir. Si esa doctrina pentecostal fuera cierta, entonces resulta que los millones de santos mártires de Dios que se mencionan en el libro del Apocalipsis, pasando por la tribulación, pues no tendrán jamás el Espíritu Santo morando en ellos, ya que según estos falsos pastores pentecostales, el Espíritu Santo habrá sido eliminado o quitado de en medio aquí en la tierra. Y ya no estará en la tierra, dicen ellos. ¿Y cómo, pregunto yo? ¿Y cómo esos santos del Apocalipsis pueden ser santos de Dios sin tener el Espíritu Santo? A ver, ¿me lo podrían decir? Eso es totalmente imposible. Esos santos de Dios mencionados en el Apocalipsis resulta que son la Iglesia de Cristo. Porque ellos son los reyes y sacerdotes, los cuales reinarán con Cristo sobre la tierra cuando Jesús venga a reinar sobre las naciones. Como leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6, capítulo 1, versos 6... y el capítulo 5, versos 9 y 10. Estos santos del Apocalipsis son la esposa de Cristo, la Iglesia, como leemos en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Por lo tanto, solo un engendro del diablo, mentiroso y analfabeto bíblico, puede enseñar esa doctrina blasfema, perversa y anticristiana, de que los santos de Dios mencionados en el libro del Apocalipsis, y que son la Iglesia de Cristo, no tendrán el Espíritu Santo de Dios morando en ellos durante esa futura tribulación contra la Iglesia de Cristo y que durará 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13, versos 7 y 10. El Espíritu Santo jamás, jamás será eliminado o quitado de en medio, sino que siempre estará en la tierra morando en los verdaderos cristianos que forman la esposa de Cristo, es decir, los reyes y sacerdotes. Capítulo 5. El anticristo y la Iglesia de Cristo están al mismo tiempo en la tierra. Resulta que este falso pastor, Ricardo Pichi, dice a gritos espantosos en ese vídeo que el anticristo y la Iglesia de Cristo no pueden estar al mismo tiempo en la tierra, ya que según este sujeto es el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo los que impiden la venida del anticristo. Y por tanto, la Iglesia de Cristo ha de ser arrebatada al cielo antes de que venga el anticristo. Bien, pues veamos cómo miente este tal Pichi ahí en esa repugnante predicación que está ahí publicada en YouTube. Primero, en este libro y en el anterior también, ya he demostrado que Pablo jamás dijo esa patraña de que sean el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo los que impiden la venida del anticristo. Esa doctrina perversa es un invento satánico, una falsificación de las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1 al 12. El apóstol Juan dijo bien claro que el anticristo ya estaba en el mundo. Ya estaba en el mundo en su época, en el siglo I. Vamos a leerlo. Vamos a leer en 1 Juan 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y mire lo que dice ahora, y que ahora, es decir, en el tiempo, la época de Juan, ya está en el mundo. No dice que vendrá en el futuro, sino que ya estaba el anticristo en el mundo, en la época del apóstol Juan. Pues bien, los falsos pastores pentecostales salen con el cuento ridículo y estúpido de que ese pasaje que acabo de leer se refiere solo al espíritu del anticristo, pero no a la persona del anticristo. Eso que dicen ellos es una gran mentira del diablo. Pues observe que el apóstol Juan dijo que los primeros cristianos de esa época habían oído que tenía que venir el anticristo. Vamos a leer el pasaje de Juan. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire, el apóstol Juan fue bien claro. Quien tenía que venir a la tierra es el anticristo. Una expresión genérica. Es un término genérico para referirse a todos los anticristos que ya existían en esa época en la tierra. Es decir, esas palabras de Juan no se refieren a un solo individuo, sino a muchos. Y en 1 Juan 4:3... él dijo que dicho anticristo que tenía que venir ya estaba en el mundo, ya estaba en el mundo. Y es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías de Israel, el verdadero Mesías, el descendiente biológico del rey David por parte de su padre humano José. Quien niega esto es un anticristo, porque realmente está rechazando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y también son anticristos los que niegan la existencia de estas dos personas divinas, o dioses, ya que una persona divina es un dios. Por lo tanto, dos personas divinas, ¿cuántos dioses son? Pues son dos, que son el Padre y el Hijo. El anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo la existencia de estas dos personas divinas. Por lo tanto, esa doctrina de que el anticristo será un solo personaje, que aparecerá solamente en el futuro, después del rapto de la iglesia, es una doctrina satánica contraria a la enseñanza del apóstol Juan. Ahora bien, mire, me dirijo ahora, antes de terminar este audiolibro, me dirijo ahora directamente a este falso pastor ignorante y mentiroso llamado Ricardo Pichi. Y le pregunto a usted lo siguiente. ¿Existía en la tierra la iglesia de Cristo en la época del apóstol Juan? Por supuesto que sí, ¿verdad? La iglesia de Cristo y el anticristo estaban viviendo juntos en el mundo en el siglo I. Por consiguiente, esa doctrina diabólica suya y del resto de falsos pastores como usted, de que el anticristo no puede estar en la tierra mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Y por lo tanto, le digo a usted, arrepiéntase de enseñar todas esas herejías. Deje de engañar a todas esas pobres personas ignorantes de la verdadera doctrina con todas esas doctrinas de demonios que usted enseña. Y crea en el verdadero evangelio. Usted, mire bien, usted necesita, Pichi, comenzar desde cero. Mire lo que le digo, desde cero, aprendiendo la verdadera doctrina cristiana, la cual usted ignora totalmente. Después, dice usted en ese vídeo, dice este falso pastor pentecostal llamado Pichi, que los cristianos verdaderos no esperamos la venida del anticristo. Pues claro que no la esperamos. Yo, por ejemplo, y millones de personas, millones de verdaderos cristianos, por supuesto, que no tenemos puesta nuestra esperanza en la venida del anticristo. ¿Y por qué? Porque el anticristo está en el mundo desde el siglo I, como ya le he demostrado más arriba. Los verdaderos cristianos bíblicos esperamos la venida gloriosa del Señor Jesucristo, su manifestación gloriosa. No ninguna venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Lo dijo Pablo bien claro en 1 Corintios 1:7, Tito 2:13, etc. Mientras esperáis, aguardáis la manifestación del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:7 o Tito 2:13. Aguardando o esperando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es su segunda venida a la tierra la que estamos esperando. Y como ya le he demostrado, esa única venida gloriosa de Cristo ocurrirá inmediatamente después de aquellos días, tal como dijo Jesús ahí en Mateo 29 al 31. Y entonces su iglesia, como dice el verso 31, su iglesia verdadera será arrebatada por los ángeles de Dios para recibirle al Señor en el aire. Ahí lo dice bien clarito. Ustedes, los herejes pentecostales pretribulacionistas, gritan como energúmenos diciendo: ¡Cristo viene! Sin embargo, no esperan esa segunda venida gloriosa de Cristo, la cual sucederá solamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús. Pues lo que ustedes esperan, escuche bien, lo que ustedes esperan, los falsos cristianos, están esperando es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Algo que jamás sucederá. La esperanza de ustedes, los herejes y apóstatas, es totalmente falsa y satánica. Tienen una esperanza falsa. Si usted, Pichi, no espera esa segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra después de la tribulación de aquellos días, entonces jamás será salvo, como leemos en Hebreos 9:28. Por muchos gritos que pegue usted ahí en sus predicaciones, por mucho que diga: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! Jamás será salvo. Y jamás será salvo por haber engañado a muchos con esas espantosas doctrinas de demonios y con un falso evangelio. Y ya para terminar, resulta que al final de ese patético vídeo, ustedes, los que están escuchando este audiolibro, podrán ver y escuchar al otro falso pastor de esa secta, de las llamadas iglesias de Filadelfia, llamado Pedro Losada, de ahí de la iglesita, de la secta que tiene en Aranjuez, el cual invita, ahí al final de la predicación del Pichi, invita a los pobrecitos feligreses ignorantes y fanáticos de esa secta a que suelten sus dineros en forma de ofrenda para dárselos al falso pastor y falso hombre de Dios llamado Ricardo Pichi. Ya sin palabras. Leamos estas tremendas palabras de los apóstoles Pablo y Pedro para finalizar este audiolibro, que dicen así. La primera se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Dice: llevados por la avaricia, es decir, por la ambición, por el dinero, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de vosotros. Pero el poderoso, es decir, Dios, los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Y en 2 Timoteo 3, 1 al 5, mira lo que dijo Pablo. También debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres llenos de egoísmo, ambiciosos por el dinero, arrogantes, se creerán superiores a otros, serán injuriadores, desobedientes a los padres, desagradecidos, sin temor reverente al poderoso, es decir, a Dios, sin cariño afectivo por los parientes, inhumanos, calumniadores, sin control propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que del poderoso. Y mira lo que dice ahora Pablo, que tendrán apariencia de temor al poderoso, es decir, tendrán apariencia de siervos de Dios, de cristianos, pero por su conducta negarán la eficacia del temor reverente al poderoso. Y dice Pablo a los cristianos, a Timoteo en este caso, has de apartarte de ellos. Eso es lo que hemos de hacer los verdaderos cristianos, apartarnos de estos herejes y apóstatas que enseñan doctrinas de demonios. Esta versión que he leído es la que yo escribí, que es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, y que usted puede bajar de internet totalmente gratis en forma de libro electrónico PDF. En la versión por escrito de este audiolibro ahí encontrará el enlace. Y una vez más, para terminar, le recomiendo que lea la primera parte de este audiolibro, o que la escuche, o que la lea en PDF, porque es muy importante. Ya que los dos libros que he escrito, estos dos libritos, se complementan. Ahí en la versión escrita encontrará el enlace de esta primera parte, de este primer libro. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguno de ustedes quiere contactar conmigo a través del correo electrónico o a través de mi número de teléfono, es lo siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número, todo seguido, las21tesis@gmail.com, o al número de teléfono de aquí de España, que es el +34, código telefónico de España, 619-34-25-49. Y si usted desea tener una charla, un debate en audio a través de WhatsApp o de Telegram, o un debate por escrito sobre estos dos libritos, pues simplemente contacta conmigo y podremos tener un buen debate serio sobre este tema. También en la versión escrita de este audiolibro podrá escuchar el megadebate que tuve con dos herejes de estos pretribulacionistas. Lo hice a través del WhatsApp el día 3 de enero de este año, un debate muy importante. Ahí encontrará también el enlace para poder escucharlo. Y si desea también participar en mi escuela cristiana enoteísta de Telegram, que somos más de 200 miembros, o si desea tener un debate doctrinal en audio conmigo, también ahí en esa escuela bíblica, pues pinche en el enlace que también se encuentra en la versión escrita de este audiolibro. Les recuerdo que el programita de Telegram que se instala en el teléfono es parecido al de WhatsApp, pero es mucho mejor, muchísimo mejor programa que en WhatsApp. Y ahí tenemos nuestra escuela cristiana enoteísta. Ahí puede entrar usted, puede escuchar, si no quiere hablar, puede escuchar, puede enviar libremente sus aportaciones. Y también al final de este libro, en la versión escrita, pues podrá encontrar 13 libritos más que a lo largo de estos últimos años he escrito para refutar esta mentira satánica, esta mentira espantosa y diabólica del pretribulacionismo, refutando a varios falsos pastores más de aquí de España y también de otros países de Sudamérica. Son 13 estudios, libros muy importantes, que también están en audio. Los puedes descargar gratuitamente también desde mi sitio web. Y también al final encontrará nuestra biblioteca web cristiana bíblica, donde hay aproximadamente 112 libros muy importantes que he escrito a lo largo de estos años, que tengo mi sitio web en internet, libros muy importantes de doctrina bíblica sobre multitud de temas muy importantes, y en ellos pues podrá conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana.